Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, en nuestras Biblias, y vamos a buscar el versículo 4, por favor. En esta tarde tengo un mensaje sencillo. Es un mensaje sencillo, hermanos, pero quiero rogarles, quiero pedirles que le prestemos mucha atención. Porque el Evangelio es un mensaje fácil de comprensión. Tiene raíces profundas, por supuesto. Y es bien importante que usted entienda estos principios, que son básicos, son fundamentales, pero de esto depende que usted, al salir de la casa del Señor en este día, usted pueda reflexionar y decir si verdaderamente tenemos fe en el Señor o no tenemos fe en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros sentimos o tenemos en el corazón? En este versículo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras, lleguemos a ser participantes de qué naturaleza divina, porque nosotros tenemos la naturaleza humana, la naturaleza natural, pero por las promesas que Él nos ha dado, nosotros podamos llegar a ser participantes de una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Padre, yo quiero pedir que tu palabra bendiga nuestros corazones en este momento. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestras iniquidades. Oramos por la sangre preciosa de Jesús derramada en el Calvario, para que nuestros pecados, Señor, sean perdonados. Te ruego por aquellas personas que están sentadas acá, en este templo, y aquellos que han de escuchar este evangelio a través de las redes sociales, que dudan de la existencia del Dios verdadero, que dudan de su propia fe, Señor, que puedan confirmar esa fe en el nombre de Jesús en este día. Gracias por sostener la fe de todos aquellos que hemos confiado y hemos creído en ti. Permite, Señor, que nuestra fe sea inquebrantable. Permite que nosotros podamos llegar hasta el último suspiro, al último hálito de vida, confiando y creyendo en Jehová Dios, el único Dios verdadero y eterno. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén. En una conferencia le hicieron una pregunta a un profesor y le dijeron, ¿y qué tal si no hay Dios? Y el profesor hizo una reflexión y dijo, bueno, si usted vive su vida como que no hay Dios y al final del día no hay Dios, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si usted vive su vida como si no hay Dios y al final resulta que hay Dios, usted está bien fregado. ¿Ok? Porque la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. De tal manera que si usted va a vivir creyendo que no hay Dios y al final no hay, no pasa nada. Pero si usted va a vivir creyendo que hay Dios y hay un Dios, al final nosotros vamos a recibir la bendición de la vida eterna. De tal manera que hay una gran diferencia entre vivir creyendo que hay Dios y vivir creyendo que no hay. Hermanos, no es una sola vez, sino en varias oportunidades. Personas me han dicho, y no es porque yo sea el gran hombre de fe ni cosa por el estilo, pero hay gente que se ha acercado a mí y a otros individuos diciéndole algo como esto. ¿Cómo quisiera yo tener la fe que tienes tú? ¿Qué puedo hacer para tener esa fe que tú tienes? Y esa pregunta es bien delicada, especialmente si viene de un cónyuge. ¿Es delicada si la pregunta viene del esposo para su esposa? ¿O viene de un hijo para un padre? Diciéndole, ¿cómo quisiera yo tener la fe que tienes tú? Hermanos, y quiero hablar de la importancia de tener fe. Y quiero que entendamos qué es lo que la Escritura dice al respecto. Porque como les he dicho en otras oportunidades, no hay vitaminas para aumentar la fe. No existen gimnasios para aumentar la fe. No hay tratamientos ni terapias para aumentar la fe. Ni tampoco se puede traspasar la fe a otro individuo. No porque sería bien fácil, ¿verdad? Si su mujer le dice, ¿cómo quisiera tener la fe que tienes tú? Dame la mano, mija, ¿verdad? Y pásate. Vaya, ahora sí. No es así la cosa. Ahora, esto es bien importante también. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Biblia enseña que la fe no se compra en un supermercado. La fe no la consigue en una gasolinera, una gas station. ¿Qué dice la Biblia en ese versículo? Y deje ese versículo ahí y véalo, por favor, y véalo bien. Escuche esto, por favor. La Biblia en este versículo está diciendo que la fe es un don de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La fe es un don de Dios. Entonces, la pregunta es válida. De decir, wait a minute. Eso quiere decir, un momento. Para hacerles el trabajo fácil a los que están traduciendo allá. Y entonces, pastor, ¿y yo por qué no tengo fe, pues? Si la fe es un don de Dios. El mensaje se llama palabras y promesas, escuche, que sostienen nuestra fe. Palabras y promesas que sostienen nuestra fe. Yo puedo preguntar, en este templo, ¿hace cuánto tiempo conoce usted a Dios? Y voy a comenzar a escuchar todas las respuestas habidas y por haber. 20 años, pastor, por la gracia de Dios. 15 años, pastor, por la gracia de Dios. 30 años, pastor, por la gracia de Dios. 40 años, por la gracia del Señor. 28, 17, 40, ¿qué sé yo? Y luego pensemos por un instante y podemos decir, ¿qué es lo que ha sustentado? ¿Qué es lo que ha hecho que usted mantenga la fe que usted tiene? ¿Alguna vez le ha dicho su esposo, su esposa, un amigo, un pariente, un familiar, yo te veo a ti cuando tomas tu Biblia? Yo te veo. Hace unos días estaba aquí, estábamos en medio del servicio y yo vi a una persona que se puso mal. Y rápidamente mandé para ver qué es lo que estaba pasando, pero estaba quebrantada por una alabanza que estábamos cantando. Y usted podrá decir, ¿por qué yo no tengo esa fe, pastor? ¿Por qué? Porque yo pienso que está bien ir a la iglesia, pero no hay que clavarse tanto, hombre. Hay gente que es así. Imagínate. Es por eso que la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Por eso la Biblia dice que usted no debe tener un novio o una novia que sea incrédulo. ¿Por qué? Porque va a llegar a un momento donde usted va a amar a Dios y va a amar su palabra y va a amar el Evangelio y la otra persona no. Es duro cuando usted dice, vámonos a la casa del Señor, y la mujer comienza a hacer caras. Y mueve la cara para un lado, y mueve la cara para el otro, y o no quiere ir. No, pues ni modo. ¿Y qué nos queda? ¡Qué feo! Pero qué lindo es cuando la familia completa, ¿no es cierto? Vámonos a la iglesia, y desde un día antes estamos pensando ya. ¿Cómo hago yo, verdad? Que ya pongo mi camiseta, pongo mis calcetines, pongo mi ropa. Cuando no tengo interior, pongo la ropa anterior, ¿verdad? Pero lo que sea, pero lo tengo todo listo. Siguiente día yo voy buscando mi camisita, yo pongo la camisita ahí, esta está muy ajada por ahí, ¿verdad? Ya la sacudo, la pongo ahí en un lugarcito, esto va mañana, me pongo este traje, pongo aquí, pongo allá, y ya voy todo eso sábado en la noche. Los zapatitos que me voy a poner, porque estoy pensando en el domingo. Mi ofrenda, ¿dónde está? Aquí está mi platita para mañana, listo, mi sermón, los últimos toquecitos, ¿verdad? Le agrego aquí, le pongo allá, yo preparado para la casa del Señor. Y que la persona con que usted convive, su esposa, sus hijos, su familia, la misma fe. Este versículo dice que es un don de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que usted y yo no la merecemos, la fe. Significa que la fe no se gana. Significa que la fe es dada a nosotros por Dios, por su gracia, por su misericordia, según su plan y propósito. Ahora, aquí quiero que ponga atención a lo que le voy a decir. Entonces, ¿cómo funciona el asunto, pues, pastor? Si la fe es un don de Dios, ¿cómo funciona eso? Y aquí quiero que ponga atención a esto, porque solo se lo voy a decir ahora y nunca más se lo voy a repetir en la historia. Porque es una revelación. ¡Ah! Voy a hacer un libro. A partir de ahora voy a ser el Bishop David. ¡Ah! No, mira. Si nosotros analizamos la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios primero vio la acción de la persona. ¿Se recuerda usted la mujer de flujo? Había gastado todo su dinero en doctores. Antes le iba peor, dice la Escritura. ¿Y qué le quedó? El último recurso, ir a buscar a Jesús, el Señor. Y la mujer se fue ahí con su flujo, se metió en medio de la gente y dijo, si tan siquiera tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva. La mujer lo hizo, se metió en medio de la gente. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ha salido poder de mí. ¿Qué vio? Y este hay un sermón que prediqué yo hace un par de meses, que se llama que si Dios puede ver la fe. ¿Qué fue lo que vio Dios? Vio la fe de la mujer. ¿Y sabe qué le contestó a la mujer? Si lo pone rapidito, por favor, en Mateo 9:22, si mal no recuerdo. Sí, miren lo que dice. Mi emoción no va al mismo tiempo de la computadora, no se preocupe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. ¿Qué es lo que la había salvado? Ah, pero un momento. ¿Qué fue lo que vio el Señor? Vio la fe en esta mujer. Tu fe te ha salvado. Entonces, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Dios primero mira mi acción. Para ver si hay fe o no hay fe. Eso es lo que Dios ve primero, mi acción. Ahora, dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta la fe. Yo no sé qué es lo que usted anda buscando ahora, ni qué es lo que usted quiere hacer, pero usted tiene que demostrarle a Dios que usted tiene fe por medio de las acciones que usted realiza. Ahora, recuerde una cosa, no se merece, ni tampoco es por obras. Pero usted, a través de lo que usted hace, le demuestra a Dios que tiene fe. ¿Está conmigo? Ahora fíjate, en Hebreos 11, no vayamos a Hebreos 11, solamente le voy a leer nada más algunas cositas. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio. ¿Qué vio Dios? La acción. Por la fe, Noé preparó el arca cuando ni se conocía siquiera la lluvia. ¿Qué vio Dios en Noé? La acción. Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. ¿Qué vio Dios en Abraham? La acción. Rahab recibió a los espías, la ramera, y salvó su vida. ¿Qué fue lo que vio Dios? Vio la acción. Y luego dice en el mismo hebreo, muchos héroes se mencionan en ese capítulo 11, y dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon a filo de espada. Todo eso lo vio Dios como una acción de parte de estas personas. Y eso les valió por su fe. Entonces, la fe se demuestra por la acción. Y un momentito, fe no es igual que religión. Por ejemplo, una hermana asistía a nuestra iglesia. Y me dice la hermana, el pastor dice, yo quiero presentar a mi bebé. La hermana tuvo su bebito. Dice, yo quiero presentar a mi bebé aquí en el templo, pero le quiero hacer una pregunta. Fíjese que mi familia son católicos. Entonces ellos quieren que yo presente a mi bebé aquí en el templo y que después lo vaya a bautizar en la iglesia católica. Me dice ella, ¿y usted qué piensa? Y yo le digo, ¿y su fe qué dice? ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que ve Dios? Acción. Esa señora me está diciendo que para ella es más importante, para ella, es más importante agradar a la gente que agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios va a ver eso como un acto de fe, señores? Ni papa. Aquí viene el asunto. Porque yo quiero confrontarlo este día. Porque esto que le estoy diciendo puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno. Usted puede vivir creyendo que tiene y a lo mejor no tiene. Porque mis acciones son las que demuestran la fe que yo tengo. ¿Por qué venimos a la casa del Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? Por la fe que tenemos. Por eso el mensaje se llama palabras y promesas que sustentan, que sostienen mi fe. ¿En qué baso yo mi fe? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué he dedicado mi vida para el ministerio? ¿Por qué los hermanos que hicieron la actividad del día de ayer se fueron a las 11:00, casi 12 de la noche, haciendo lo que estaban haciendo? Espero que haya sido por fe. Entonces Dios les va a recompensar por lo que ustedes hicieron. ¿Pero por qué, pues? ¿Y sabe usted que todo lo que hicieron esta gente voluntario? Cualquier persona que no tenga fe, imagínense que una persona vino a servir ayer. ¿Desde qué horas comenzaron a trabajar? Desde la mañana, ¿no es cierto? Y algunos las compras las hicieron durante la semana. Fueron a traer sillas, fueron a hacer aquí, fueron a hacer allá. Algunos vinieron, se sentaron y ya estuvo. Pero los que estuvieron colaborando con todo esto terminaron a la medianoche. Terminan, lo hacen todo de una manera voluntaria, los traemos el domingo a la casa del Señor y todavía les pedimos que den dinero. Una mujer que no tiene fe, un hombre que no tiene fe, ¿cómo piensa? Un día, yo estaba en la casa de una pareja. Uno de los dos es creyente, el otro no. Y el inconverso le estaba diciendo a la persona de nuestra iglesia. Bueno, yo estaba comiendo con ellos. Y la persona inconversa me dijo a mí. Me dijo, pastor, ya se dio cuenta lo que su miembro de la iglesia da a la iglesia. El inconverso. Y le dije yo, sí, yo le digo que dé. Pero ella bien agarrada, el inconverso. Y el inconverso, y aquí yo soy el que trabajo, pastor. Y yo le digo a ella, de hombre, porque ahí trajo el recibo de lo que había dado, lo que no le da pena a usted. ¿Mis acciones demuestran el qué? Mi fe. Cuando yo le digo a usted que le dé al Señor y que Dios le va a regresar multiplicado, ¿qué le estoy diciendo a usted? Que le muestre a Dios su fe, es lo que le estoy diciendo. Pero cuando usted se mete la mano a la bolsa, ¿verdad? Y dice, esta es la moneda grande, no me toca la chiquita. ¿Verdad? Esta es la cosa. Y usted, ¿qué me está demostrando? A mí ni papa, porque el negocio no es conmigo, el negocio es con Dios. El negocio es con Dios. Si usted está enfermo, como tenemos varios hermanos enfermos en esta iglesia, la fe es a través de nuestras acciones. Aquí están los hermanos. El viernes están en una casa de oración. ¿Y qué es lo que están haciendo? Demostrando su fe por medio de la acción. Nosotros venimos a la casa del Señor porque tenemos fe. Nosotros leemos la Biblia porque tenemos fe. Nosotros ponemos nuestros dones al servicio del Señor porque tenemos fe. Nosotros traemos nuestros hijos a la iglesia porque tenemos fe. ¿Por qué? Porque estas cosas sustentan, sostienen la fe que tenemos en Dios. Por eso, el que cree de corazón, el que cree de veras en Dios, hermano, no se va a apartar de los caminos del Señor. Porque cree, porque su fe, su confianza está puesta en el Señor. Ahora, habiendo dicho esto, 2 Corintios 13:5, y ese sí póngalo ahí, por favor. Uy. Usted me hace dudar de mis sermones, hermana, cuando me pone versículos equivocados ahí y me preocupa. Ahora fíjate, dice el versículo, por favor, esto es para cada uno, porque dice a vosotros mismos. Lo único que le puedo permitir es que cuando vaya de camino para su casa, o esté en su casa con su marido, o esté en su casa con su esposa, que usted lo hable con él o con ella. Porque lo que Dios le está preguntando a usted en esta tarde es, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es más fuerte para usted? ¿Su fe o su tradición? ¿Qué es más fuerte? Porque todo lo que estamos aquí venimos de una tradición. Todo lo que estamos aquí venimos honrando la fe del bisabuelo, la fe de la abuela, la fe de los padres. Ahora Dios te confronta y te dice: ya te prediqué el evangelio, ya escuchaste mi palabra lo suficiente. Déjame tranquilo a tu familia, ahora quiero que te examines tú solo si estás en la fe. En la fe, no en la religión, porque ninguna religión salva. Ninguna. La fe es un negocio entre usted y Dios. Ahí no cabe nadie más. Yo le dije, háblelo con su esposo, nada más, háblelo. Pero ni su esposo ni su mujer pueden hacer nada por usted. Porque la fe es algo individual. Nadie se salva por familias. La salvación es individual. Dios no tiene nietos, tiene hijos, nada más. Y esas mamás, quiero decirles, por favor, esas mamás bobitas, quiero que entiendan esto. Me refiero a esas mamás que yo les pregunto, ¿y su hijo dónde está? Se quedó en la casa, pastor, pero mi hijo, él es un buen muchacho, él es un hijo de Dios, él es salvo. Hermana, entiendo el gran amor que le tiene usted a sus hijos, pero la salvación es individual, y su hijo va a responder ante Dios, los suyos y los míos también. A veces da mucha tristeza cuando uno se da cuenta que sus hijos, uno de sus hijos no ama a Dios, no ama la palabra, no ama el evangelio, no ama la iglesia, no ama. Da causa tristeza en el corazón. Y mucha tristeza. Pero la Biblia es la Biblia. Y eso es lo que la palabra enseña. Y lamentándolo mucho, hermano, nosotros a veces nos preocupamos más por comprarles un par de tenis de $200 a esos muchachos, sabiendo que su alma se va a condenar en el infierno de acuerdo a la palabra del Señor. Yo usaría mejor esos $200 para darle terapia mejor a ese individuo. Es que, repito, lo que estamos hablando ahora tiene que ver entre el cielo y el infierno. Porque es así. El evangelio no se puede tomar de una manera tan superficial, amados míos. Es o tenemos fe o no tenemos. Y una cosa que hay que entender bien clara, aquellas personas que son así, ¿verdad? No, si yo creo, pero no viene a la casa del Señor. No, si yo creo, pero no lee la Biblia, ni tiene Biblia siquiera. No, si yo cree, pero no se nota en su vida. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe usted que mucha gente se va a condenar porque aman más sus programas de televisión que al Dios mismo? Aman más sus equipos de fútbol, equipos de básquet, equipos de béisbol. La estadística de los Estados Unidos es que cuando es el Super Bowl, mucha gente deja de ir a la iglesia en ese día. Próximo año, ¿cuándo es el mundial? Este año, me encanta cuando es el mundial. Porque ahí nos damos cuenta quiénes son los verdaderos. Cuando juegan los equipos, ay, ¿por qué no vino fulano? Se quedó viendo el partido. Me encanta a mí eso. Yo no sé por qué se quedan viendo el partido, como que no saben que los diáconos aquí tienen el score minuto a minuto. Desde afuera me están diciendo, así. Me ha bajado una, ya que no hay ni chance de dejarlo grabando, es decir, cuando llegue ya, yo les tengo prohibido a todos los que colaboran conmigo que me den los scores de los partidos. Pero cambiar una cosa por la otra. Examínese, en este momento, si usted le ha preguntado a alguien, ¿por qué yo no tengo la fe que tienes tú? ¿Por qué yo no siento la fe que tienes tú? ¿Por qué no? Es porque no está dando muestras. Usted no ha hecho nada en su vida. Tome decisiones que honren a Dios y se va a dar cuenta que Dios lo va a comenzar a honrar a usted. No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo creo en el Señor. Yo no me voy a prestar para tal situación. Eso va demostrando la fe que tenemos en Dios. Ahora, palabras, dije, y promesas que sustentan nuestra fe. ¿Por qué nosotros hemos llegado a estas alturas del partido creyendo en Dios? Creyendo en el Señor. En primer lugar, quiero que se ponga abusada con los textos, por favor, y no se equivoque. Primero, por todo lo que Dios hizo en el pasado. Escúcheme una cosa. ¿Sabe usted que cuando usted le hablan de otros dioses, y esto especialmente jóvenes en las escuelas, cuando usted le dice, pero es que lo que pasa es que Dios es relativo, porque Buda también es Dios, porque Alá también es Dios, porque no sé qué también es Dios? Quiero decirle algo, escuche, ningún Dios sobre la faz de la tierra se ha acreditado a sí mismo ser el creador y sustentador de los cielos y la tierra. Ningún Dios sobre la tierra ha dicho, yo hice las estrellas, les puse nombre y las llamo por sus nombres. Ninguno. Y esto solo es el comienzo. Ninguno de ellos ha dicho eso. Dios sí. Él hizo las grandes lumbreras. Él hizo todo. Él hizo los animales. Nos hizo también a nosotros. Y no solamente eso, ningún Dios se ha acreditado haber enviado a su Hijo a morir por los pecadores y que haya muerto y haya resucitado al tercer día. Y no solamente eso, hermano. Los demás dioses tienen una tumba. El Dios nuestro no tiene tumba porque está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, ¿qué sostiene nuestra fe? Sostiene nuestra fe lo que Él hizo en el pasado. Mire usted lo que dice, Primero de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Ponga atención, iglesia. Conforme a todo lo que Él había dicho. Mire, mire, mire. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ¿qué dice la Escritura? Ha faltado. ¿Cómo cree usted que no vamos a creer en este Dios que todo lo que prometió en el Antiguo Testamento lo cumplió? Hermano, mire, por amor de Dios, no hay ninguno de los profetas que diga, no, hombre, Dios nos prometió que nos iba a sacar de aquí, mire, aquí nos hundimos. Nunca vino. ¿No dejó esperando? No. Dice que todo lo que prometió se cumplió. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas, mire usted qué lindo, las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Lea lo que dice al final, por favor. ¡Aleluya! Todo se cumplió. Esto sostiene mi fe, que el Dios de la historia, que el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios de los principios, prometía cosas y cumplía las cosas que prometía. Esto sostiene mi fe. Ahora, quiero decirte que otra cosa más sostiene mi fe, y ojo con esto. Primera de Corintios 2:10. Ojo con esto. Porque, hermano, yo no... Digo, no le quiero decir que no tiene fe. Me gustaría decirle que sí la tiene, pero examínese usted mismo. No quiero decirle que no tiene el Espíritu Santo. Examínese a usted mismo. Pero esto es bien importante. Y a esto yo le he llamado la revelación, ojo, la revelación del Espíritu Santo que vive en mí. Y se lo explico un instante. El versículo dice, pero Dios nos las que... Ah, esa es revelación. Dios ha revelado. ¿Qué cosa? ¿A quién se la reveló? A nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu con E mayúscula, ponga usted atención. Ese es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escúcheme esto, escúcheme esto. Si yo tengo fe en Dios, si yo le he entregado mi vida a Cristo, el Espíritu Santo vive en mí. Y ojo, el Espíritu de Dios se conecta con mi espíritu, y mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo pasa eso? Solamente entre personas que tienen a Cristo en el corazón. Which means, lo que significa, que si usted no tiene fe, porque yo comencé este sermón hablando de aquellas personas que dicen, ¿cómo quisiera tener fe? ¿Cómo quisiera? Si usted no tiene fe, ¿cómo puede tener el Espíritu de Dios? ¿Por qué personas actúan como actúan? ¿Por qué gente puede pasar una eternidad sin venir a la iglesia? Y escúcheme esto, ni siquiera les hace falta. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe. Lo que tienen es una religión. Lo que tienen son padres que son evangélicos. Eso es lo que tienen. Lo que tienen es conocimiento de la Biblia. Le dicen Juan 3:16. Pero al Espíritu de Dios no lo tienen. Y esta es una revelación del Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Eso sostiene mi fe. ¿Qué es lo que nos mueve? el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ahora, la primera revelación, ojo con esto, la primera revelación que el Espíritu de Dios le da a mi espíritu, ¿sabe cuál es? Se encuentra en Romanos 8:16. Es esta, la primera revelación. El Espíritu, con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, que somos ¿qué? Esa es la primera revelación. A mí no me lo ha dicho el pastor. Ojo. Si a usted quien le digo, es que vos sos un hijo de Dios, se lo dijo su abuelita. Haga un lado su abuela. ¿Quién se lo tiene que revelar? El Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que sustenta mi fe es el Dios de la historia. Lo segundo que sustenta mi fe es el Espíritu Santo que vive en mi corazón. Ahora, la tercera cosa a la que quiero referirme es también bien importante y quiero que le ponga atención. Es esto, a la promesa de su presencia. ¿Ok? Va junta con la anterior. La promesa de su presencia. Por ejemplo, iglesia. Yo le digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús está aquí entre nosotros en este momento? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo prometió? Si usted en este instante dice, guata, ¿qué está diciendo el pastor? Que Jesús está aquí. Si Jesús está aquí y usted lo cree, se estaría durmiendo. ¿Verdad que no? Entonces, póngale atención a la promesa de su presencia. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? ¿Ok? ¿Eso incluye el sábado? Sí, porque él no es adventista. ¿Eso incluye el domingo? No se toma vacaciones. Es una promesa. Yo estoy contigo todos los días. Ahora, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene el dolor, yo le hablé, vi que apareció Pedro por ahí en última instancia. Lo vi llegar. Pero cuando yo hablé con Pedro el lunes a las 7 de la noche más o menos. Desde el momento que nosotros nos ponemos a orar al Señor por fortaleza, nosotros no encontramos una máquina que dice, muchas gracias por llamar al cielo. En este momento estamos cerrados, pero si a usted le gustaría hablar con un ángel, por favor apriete el número 3. Si su petición es más profunda y quiere hablar con un arcángel, apriete el número 5. Lo sentimos, Dios se fue a las 6 de la tarde, pero mañana usted puede llamar a partir de las 7 de la mañana, Easter Time, que es la hora cuando él está en su oficina. Y usted dice, y dice, no voy a marcar otra vez. Y usted marca otra vez y todos los circuitos están ocupados en este momento. No, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que ha hecho una promesa. La promesa es, yo voy a estar contigo el lunes y el martes y el miércoles y el jueves. Y el viernes también. Señor, y en la mañana también, hijo. Y en la tarde también. Y vas a estar conmigo en la madrugada. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esto me sostiene la promesa de su presencia conmigo. Y no solamente eso, porque no es una presencia indiferente. No es una presencia inmóvil, pasiva, sino que él dice en uno de mis versículos favoritos, Isaías 41:10, dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando ya no tengas fuerzas, yo te las voy a dar. Yo te esfuerzo. ¿Ok? Yo quiero que sepas algo. Cuando pienses que nadie te ayuda, quiero que sepas una cosa. Yo te voy a ayudar. Quiero que sepas que voy a sustentarte con la diestra de mi justicia en los momentos más difíciles de tu vida. Porque te prometo que yo voy a estar contigo siempre. Esa promesa de su presencia divina sostiene mi fe. El Espíritu me dice que soy su hijo. Entonces, no es lo mismo, hermano. ¿Por qué razón? Escúcheme esto. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene una religión y nosotros que tenemos a Cristo en el corazón? Que los que tienen una religión, ellos no se comunican con Dios. Ellos comienzan, por ejemplo, el Padre Nuestro es un modelo de oración, hermano. Pero nosotros no le vamos a decir a usted, hermano, todos los días rece un Padre Nuestro. La cosa no es así. Dios es un Padre. Hable con Él. Así como sus hijos hablan con usted. Mis hijos, ¿usted cree que en la casa mis hijos me dicen doctor David Rodríguez? ¿Usted cree que mis hijos me dicen pastor en la casa? Papá, vení. Así me hablan estos ingratos. Papá, vení. Quiero hablar contigo. Papá, mira tal cosa. Papá, mírate que tengo que hacer tal cuestión. Me das permiso. Papá, fíjate que tal. Papá, mira aquí. ¿Por qué? Ahora, a mí me daría dolor, siendo el padre de ellos, que mis hijos vengan a hablar conmigo de una manera tan majestuosa. Oh, reverendo pastor del tabernáculo redentor. ¿Me entiende? Yo le diría, ¡pah! Dios es un padre. Entonces, mire, yo te digo una cosa, hermano. Ah, es que esto no se puede explicar. Cuando usted siente a Dios en su vida, cuando usted va a hablar con Dios, usted cierra sus ojos y habla con Dios, especialmente cuando usted va a derramar su corazón delante de Él. La presencia de Dios está ahí. Pero si usted no tiene fe, si usted no tiene el Espíritu de Dios que le ha revelado que usted es un hijo o una hija del Creador, si usted viene a la iglesia y viene como tantas personas que están, ¿a qué hora va a terminar de hablar este maestro, pues? ¿Será que habrán pupusas de chicharrón o de queso? You wanna get out of here. ¿Ok? Su preocupación está en el reloj. Ya su compañero le dice, no te preocupes que a las 10 ya termina. Usted no está en lo que está. ¿Sabe por qué? Porque hay que tener fe. Y el Espíritu de Dios tiene que revelar a tu espíritu. ¿Por qué a nosotros nos hace falta estar aquí? ¿Por qué nosotros no podemos ni respirar sin Jesucristo? ¿Por qué nosotros no podríamos vivir sin Dios en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Porque el Espíritu de Dios nos revela a nosotros que somos sus hijos. El Espíritu de Dios nos revela la grandeza del Padre, nos revela lo grande que es Él, lo maravilloso que ha sido desde los tiempos del principio, que en momento de necesidad su presencia es real con usted. Estas cosas sostienen nuestra fe. Por eso es que Job, capítulo 42, versículo 5. Póngale atención a este versículo. Póngale atención. Mire lo que dice. Job 40. Esa es, hermana. Usted, si usted no tiene fe real en Él, si el Espíritu de Dios no está en usted, entonces usted puede decir, de oídas he oído, sí, sí. Y usted sabe de eso, sí, Dios guarde. Y usted sabe que el Señor, claro, fue a la cruz por usted, sí, yo sé. Pero cuando usted lo conoce, usted dice, ahora mis ojos te han visto, Señor. Yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios vive, hermanos. Y esa promesa nos sostiene. Ahora, te voy a dar la última promesa que nos sostiene. Juan 14, todos podemos este versículo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice la palabra? Esta es una promesa. Esta promesa me sostiene. Segunda de Pedro 3:13, hermana Maribel dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Mire, póngalo mejor. No se ponga nerviosa, hermana. Pero nosotros esperamos según su promesa. ¿Qué esperamos, iglesia? A ver. Eso esperamos, cielos nuevos y tierra nueva. Él ha dicho que va a preparar lugar para nosotros. Él dice que nos va a llevar. Ahora, déjame decirte algo. Si alguien le dice a usted, Pero ¿cómo que te va a llevar a ti si tú sos un hipócrita? Si mira cómo sos aquí, mira que sos aquí, mira que sos allá. Déjeme decirle algo. Hay otra promesa linda. Él no ha terminado conmigo. Él no ha terminado con usted. El que comenzó la obra en usted, la va a terminar, hermano. La va a terminar. Esto sostiene nuestra fe. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Él sostiene nuestra fe eternamente y para siempre. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta fe que es un don tuyo. No nos cansaremos jamás de agradecerte ese don divino. Gracias, bendito Dios. Gracias por poner tus ojos en nosotros. Gracias por mostrarnos tu poder, por poner fe en nuestras vidas, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que se revela a nosotros constantemente, especialmente haciéndonos saber que somos tus hijos y que te podemos llamar Abba Padre, que significa papito. Gracias, Señor. Porque antes de conocerte, habíamos oído de ti. Pero ahora, al igual que Job, podemos decir, ahora nuestros ojos te han visto. No es lo mismo, Padre querido, saber de ti que conocerte con todo el corazón. Nunca una persona será la misma después de haber experimentado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. A ti te damos la honra y la gloria. Tú eres Dios. Gracias por sustentar nuestra fe. Gracias por mantener nuestra fe viva cada día, Señor, depositada en ti. Te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos ir a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y Dios le quiere salvar, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta tarde, yo le invito a usted, ahí donde está, ábrale su corazón a Jesús y a través de una oración dígale: Señor, te pido perdón. Quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, lo que hiciste en el Calvario, por tu muerte, por tu sangre derramada en la cruz, Señor, y en este día te recibo como el Señor de mi vida. Si usted quiere entregarle su corazón, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor nuestro que le van a ayudar con esta decisión tan importante. Mira, es la más importante porque es la única que tiene dividendos eternos. Venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón a Dios, póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste por mí. Vuelvo mi mirada a la cruz y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendice nuestras almas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.